El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Muy bien, vamos a hablar entonces este tema que tenemos para el día de hoy. ¿Dónde está puesta tu esperanza para el año que comienza? Una gran pregunta, porque todos tenemos esperanza, a menos que sea alguien, no sé, que ya esté en una situación, pero demasiado ya ahí sumergida en un abismo, que no espere nada de nada, que esté quizás en una depresión pero profunda. Pero en general toda la gente espera cosas, todos esperan cosas, ya sea grandes metas o hasta cosas pequeñas, ¿verdad? Probablemente no pasa un día sin que usemos o pensemos en la palabra espero. Por ejemplo, espero que podamos llegar a tiempo, espero que esta noche no llueva, espero que esta dieta sí funcione, espero dormir bien hoy, espero que mi hijo me haya obedecido, espero que él no esté enojado, espero que el resultado no sea cáncer. Bueno, desde las cosas más pequeñas y cotidianas de nuestras vidas hasta las más grandes, todas están moldeadas, motivadas, dirigidas o frustradas por la esperanza. La esperanza nos mueve y la falta de esperanza nos paraliza.
Así es. Y como lo decíamos en un comienzo, para identificar, ¿cierto? Para identificar dónde está puesta nuestra esperanza, necesitamos tener una cosmovisión correcta. Y nuestros hermanos ahí en sus hogares quizás se preguntarán, ¿y qué lo que es cosmovisión? La definición de cosmovisión es la manera que tiene una persona de ver e interpretar el mundo. Cosmos es mundo, ¿cierto? Y visión es ver. Claro. Entonces esto refleja cómo respondería a las grandes preguntas de la existencia humana. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde voy? Entonces la cosmovisión que alguien tenga es la base para la toma de decisiones diarias. Mire qué importante esto.
Sí.
Y por lo tanto resulta extremadamente importante. Por eso es necesario tener una cosmovisión cristiana, porque ella está centrada en la creencia de un Dios creador, la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la autoridad de la Biblia. Hoy en día sabemos, ¿cierto?, que la cosmovisión secular es demasiado fuerte porque va acorde con nuestros deseos y corazón engañoso. ¿Se da cuenta cuán claro. importante es tener puesta nuestra esperanza en el lugar correcto? Pero para eso, tener una cosmovisión correcta. Porque si la cosmovisión es secular, como esta cosmovisión es demasiado fuerte, va acorde a nuestros propios deseos y corazón engañoso. Y no importa la cultura en la que vivamos, las expectativas siempre serán opuestas a las expectativas de nuestro Dios, según nos dice ahí Gálatas 5:17. Por eso es muy importante tener una cosmovisión correcta, bíblica, para poder tener nuestra esperanza puesta en el lugar correcto.
Claro. Gálatas 5:17, que usted recién lo mencionaba, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Entonces nosotros vemos que siempre hay una oposición, hay una pugna, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si nosotros tenemos una cosmovisión basada en la carne, es decir, basada en lo humano, en lo secular, en lo terrenal, bueno, vamos a ver todo el mundo, vamos a verlo con esa mirada, la mirada humanista, la mirada donde el hombre es el centro, ¿verdad? Donde mis deseos, mis anhelos son los que importan, donde todo lo que me beneficia a mí es lo importante y eso es lo que yo busco. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, vamos a poder tener una cosmovisión bíblica. Y la cosmovisión bíblica me hace ver de que el centro no soy yo, es Cristo. Amén. De que las prioridades no son mis metas y mis sueños, sino que son los propósitos de Dios para mi vida.
Amén.
Y ahí ya va cambiando todo, porque cuando vemos entonces las cosas bajo la cosmovisión de la palabra de Dios, vamos a poder entonces fijar metas y expectativas acordes al Señor.
Así es.
O sea, todo parte por eso, porque si fijamos metas basadas en nuestra cosmovisión humana, van a ser metas humanas y terrenales. Y ahí tenemos dos opciones. Por ejemplo, muchas se pueden cumplir. Expectativas que tenemos se pueden cumplir. Pero como son humanistas, entonces al final salgo yo siendo glorificado. Y eso no nos hace nada de bien. Y hay muchas metas que no se van a cumplir. ¿Y eso a qué me va a llevar? A frustración, a rabia, a rencor, a odiosidad. Entonces, ¿cuán importante es, verdad, fijar nuestras metas bajo la cosmovisión bíblica para que esas metas sean cosas que son las que Dios tiene para mí? Las que Él tiene en su voluntad, las que Él ha trazado para nosotros.
Así es. Y recuerdo estos días atrás en uno de los programas de Acción de Gracias, ¿cierto?
Sí.
Que uno de nuestros pastores decía algo muy importante. Decía, para cuando damos el abrazo de Año Nuevo, generalmente decimos, la mayoría de las personas, que deseo que se cumplan todos tus sueños.
Claro.
Pero nuestro pastor nos enseñaba y nos decía, no, lo que debemos buscar y lo que debemos desear es que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, los planes que Dios tiene para ti. Porque los sueños están centrados, como usted decía recién, en nuestros propios corazones, en todo lo que me beneficia, entre comillas, a mí. Pero en esta hora yo quiero invitar a nuestros hermanos ahí, donde quiera que ellos se encuentren, a hacer este ejercicio. A imaginar que tienen unos lentes puestos, ¿cierto?
Uh-huh.
Lentes, por decirlo de alguna forma, lentes del mundo, por decirlo de alguna forma.
Claro.
Que se puedan sacar esos lentes, ¿cierto? Con una cosmovisión errada, y puedan cambiarlos por lentes, los lentes de Dios. Que nos pongamos los lentes de Dios para poder ver las cosas como Dios quiere que las veamos y nos deleitemos, nos gocemos en su voluntad para nuestra vida. Entonces ahí, cuando nuestra esperanza estará puesta en lo correcto, en que se cumplan los propósitos de Dios en mi vida, en que se cumplan los planes de Dios en mi vida. Y como también muchas veces lo hemos hablado, los caminos que nosotros muchas veces nos trazamos están muy lejos, lejos de los caminos que Dios tiene para nosotros. Los planes que nosotros tenemos, los sueños que nosotros tenemos, la mayoría de las veces me atrevería a decir que están muy lejos de los que Dios ha pensado para nosotros. Entonces, gloria a Dios que hoy día el Señor habla a nuestros corazones y nos dice, pon tu mirada en el lugar correcto. Que tu esperanza sea realmente Cristo.
Así es.
Que tus motivaciones realmente estén puestas en lo eterno. Que tu tesoro, como dice la palabra también, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Que nuestro tesoro esté puesto, que nuestros ojos estén puestos en lo eterno, para que ahí esté también nuestro corazón, confiando, descansando y esperando en nuestro Creador, en nuestro Diseñador. ¿De qué me he de atemorizar? ¿De qué me he de inquietar? ¿De qué iré a tener ansiedad si mi esperanza está puesta en Cristo, en Jesús?
Sí, así es. David lo entendió, ya que usted estaba citando ahí un salmo, el 27. Bueno, David lo entendió y también lo expresa en el Salmo 62. Cuando él escribió este salmo, se encontraba en medio de situaciones difíciles, rodeado de enemigos. Nos dice que lo trataban como si fuera una pared inclinada que se tambalea. mientras ellos hacían todo lo posible por derribarlo. Tenía enemigos que se deleitaban en la falsedad, pero que mostraban apariencia de piedad. Qué interesante esto. A ver, podríamos leerlo. El Salmo 62, versículos 1 al 4. Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros todos, para derribarlo? ¿Como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Y mira, voy a aprovechar de seguir leyendo. Verso 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Y después esto lo hace extensivo. Mire qué lindo, el verso 8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Sin lugar a dudas, Dios es la única fuente y lugar seguro para nuestra esperanza.
Amén.
Pero lamentablemente, en nuestra humanidad caída, solemos poner nuestra esperanza en cualquier otro lado antes que en el Señor. A veces nos pasa. Yo lo reconozco, a veces nos pasa, tenemos esa tendencia a apoyarnos en otras cosas, en otras personas, antes que en el Señor, siendo que solo Él es la única real y verdadera esperanza.
Así es. Pero en medio de todo esto, David decidió poner, cierto, su esperanza en un lugar seguro, y es lo que debemos hacer hoy día nosotros.
Sí.
Porque él dijo, en Dios solamente espera en silencio mi alma.
Sí.
Qué hermoso. Mire, qué difícil, pero qué hermoso poder hacer esto. Poder decir, de Él solamente viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como usted recién lo decía, en nuestra humanidad caída, en este lado de la eternidad, donde nuestras mentes son total y absolutamente limitadas, poder decir esto, poder descansar en Dios, solamente guardar silencio, y que nuestra alma repose, descanse y espere solamente en nuestro Dios, creador, diseñador, orquestador, sostenedor de nuestra alma.
Amén.
Mire, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo que la semana pasada, también el día sábado, hablábamos junto a nuestro hermano Juan y a todos quienes estábamos ahí en el programa acerca de cuándo creemos que nos sentiremos plenos.
Sí.
¿Se acuerda usted?
Sí.
Y muchas veces, y esto tiene mucho que ver con la esperanza, porque muchas veces nos encontramos con hombres o mujeres que dicen, si no me caso, estaré toda la vida sola.
Claro.
Si no llego a casarme, si no llego a encontrar, cierto, a mi esposo, a mi esposa, no lograré sentir plenitud. Otras personas dicen, cuando yo tenga hijos, me sentiré completo, me sentiré realizado. Otros pueden decir, cuando consiga el trabajo de mis sueños, ahí estaré tranquilo.
Claro.
¿Cierto? No puedo estar en paz hasta que no tenga los resultados que espero.
Sí.
Y por ejemplo, si mi situación económica cambiara, entonces ahí me sentiría seguro. Y así muchas más preguntas, sí, ¿cierto? Podemos hacernos y tener nuestra esperanza en el lugar equivocado. Recién hablábamos acerca y mencionábamos acerca del Salmo 62, ¿cierto? Pero David decidió poner su esperanza en un lugar seguro. Pero en este lado de la eternidad, en nuestra mente limitada, como recién lo mencionábamos, hay múltiples preguntas que nos hacemos, como las que recién mencionábamos. Y una de las tendencias de nuestro corazón es poner nuestra esperanza en lo horizontal. Cuando hablamos de todas estas preguntas, la economía, una pareja, sentirnos realizados o que nuestros hijos alcancen académicamente lo que yo espero, lo que yo deseo. Y ponemos nuestra esperanza en lo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? En lo creado.
Claro.
En lugar de ponerla en lo vertical. O sea, ¿qué quiere decir? En nuestro...
hacia arriba.
Creador. Dios. Ponemos nuestra esperanza, como recién lo decíamos, en las relaciones, en cosas o en personas, esperando que nos den la plenitud o la felicidad que tanto deseamos. Pero hay un problema con poner nuestra esperanza en lo horizontal. Esta esperanza, como usted lo decía recién, antes de la alabanza, esta esperanza termina decepcionándonos, frustrándonos, porque nunca es suficiente, porque nuestra plenitud nunca la encontraremos en las cosas terrenales, porque siempre tambalea, porque no da lo que promete o lo que nuestro corazón engañoso espera. Entonces, qué importante es tener una esperanza puesta en lo correcto. Como David lo decía, en Dios espera mi alma, en silencio.
Así es. O sea, tener una esperanza en alguien mayor.
Así es.
En alguien que es mayor que todas las cosas, que todo lo creado, que todo lo que existe. Amén. ¿Y quién es ese? Bueno, solo nuestro Dios. Amén. Solo nuestro Dios. Lamentablemente, tenemos a veces, ¿verdad?, esta tendencia a poner la esperanza en lo horizontal, en las cosas creadas.
Así es.
Ya sean tangibles o intangibles, porque pueden ser cosas tangibles, ¿verdad? Una casa, un vehículo, cosas materiales. O a veces pueden ser cosas intangibles. El reconocimiento, ¿verdad? La fama, cosas que también son horizontales, porque son cosas de esta tierra. Pero el salmista David lo dijo claramente: alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. ¿Pero por qué solo del Señor? Bueno, por varios motivos. Nombremos algunos motivos. Ahí podríamos decir tres puntos. Por ejemplo, número uno, porque solo el Señor es roca de fortaleza. Ese es uno de los conceptos que David dice. Solo el Señor es roca de fortaleza. Ahí tenemos una de las razones por las cuales poner nuestra plena confianza y esperanza en el Señor. Porque Él es roca de fortaleza. Solo el Señor es firme, solo Él es un lugar fuerte sobre el cual poner nuestros pies. Todo lo demás es arena, es frágil, se desmorona. Hoy es y mañana no es más. Solo el Señor es la roca inamovible o inconmovible. Las circunstancias no pueden moverlo, no pueden cambiarlo. Todo alrededor puede desmoronarse, pero el Señor, nuestra roca, no lo hará. Se me viene a la mente un ejemplo. Hablemos como de la economía. Uno puede decir, si yo tuviera, por ejemplo, 10 millones guardados en el banco, eso me da una gran estabilidad y una gran seguridad. Pero resulta que en un par de años, esos 10 millones, porque el dinero se va desvalorizando, lo que hoy día alcanza uno a comprar, a adquirir con 10 millones, en 2, en 3, en 5, en 10 años más, vale mucho menos. Siguen siendo 10 millones, pero como todo eso es cambiante, quizás va a alcanzar para la mitad o menos de lo que alcanzaría ahora. Va perdiendo su valor, porque es algo que cambia. Y así absolutamente todo cambia. Por eso, el único que no cambia, que no se mueve, que no varía, es nuestro Señor, que es la roca de fortaleza. Entonces, si eso es verdad, lo que estamos diciendo sobre quién es Él, entonces es verdad cuando nos dice que no hay nada que nos pueda separar de Él.
Amén.
Como dice Romanos 8:38, lo citábamos delante también, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Que en Él tengamos consuelo en medio del dolor, eso también es una verdad, como lo dice Juan 16:33. Que otra verdad, que Él no echa fuera a ninguno que se acerque a Él, Juan 6:37. Que este mundo y sus pasiones pasarán, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. Eso también es otra verdad, Mateo 24:35. Otra verdad, mira qué lindo, que nuestro dolor un día va a terminar, Apocalipsis 21:4. Todas sus promesas son firmes, son seguras y son inamovibles porque vienen de nuestra roca.
Amén.
Qué lindo. ¿Tiene otra razón usted que me pueda compartir aquí para confiar en el Señor?
¿Cuál más? Por supuesto. Él es nuestro refugio.
Ah, qué bien.
Salmo 91:4. Qué hermoso. Qué hermoso descansar en las promesas del Señor, sí. ¿Cierto? En medio de la tempestad, cuando las cosas no son como quisiéramos, sí. Lo hablábamos delante, las circunstancias muchas veces difíciles que nos toque vivir, cuando el sufrimiento llega a nuestras sí. vidas, solo Dios es nuestro refugio seguro. Pueden golpearnos los vientos, pero no nos destruirán porque Él nos guarda bajo sus alas. ¡Qué hermosa promesa!
Oh, qué lindo.
Y yo creo que ahí nuestros hermanos, ahí en sus hogares, esto les quebranta al igual que nosotros porque es algo que hemos palpado. Yo creo que cada uno de los creyentes lo ha vivido, lo ha palpado. Que Él es nuestro refugio en los tiempos difíciles, Él es nuestro refugio en las circunstancias complejas y podemos encontrar fortaleza en Él. Muchas veces nosotros en lo humano no lo entendemos cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, pero seguimos experimentando el gozo en nuestros corazones, ¿cierto? Pareciera contradictorio sí. de momento, porque sabemos y estamos conscientes de la circunstancia difícil que estamos viviendo, pero en nuestra alma, en nuestro espíritu, sentimos constantemente el gozo que viene de parte de nuestro Señor. Y ahí donde se cumple esto, Él es nuestro refugio. Él nos recuerda que bajo sus alas estamos seguros, que Él nos sostiene, que Él no nos suelta.
¡Qué hermoso! Como digo yo siempre. ¡Qué hermoso, qué lindo! Pero hay otra razón más, a ver, démela. Yo sé que tiene otra razón más para que confiemos en el Señor.
El Señor es salvación y gloria.
El Señor es salvación y gloria, sí, también ahí lo está diciendo el salmista en este Salmo 62. David le dice a su alma que espere en silencio. Ay, qué cuesta eso.
Sí.
Porque muchas veces queremos defendernos y queremos decirle a todos, no, esto que dicen de mí es mentira, esto que están... No, pero dice, espera en silencio en el Señor, porque sabe que su salvación no puede venir de Él mismo.
Amén.
Pues no tiene lo que se necesita, no, nadie de nosotros tiene nada, ni una capacidad de salvarse a sí mismo. El salmista sabe que su salvación viene de alguien mucho mayor que él. Viene de alguien en quien se puede esperar, en el que se puede encontrar refugio. En uno que es la roca.
Amén. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Cómo ponemos nuestra esperanza en Dios? Como para ya ir concluyendo claro. con este tema. David dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. El salmista le habla a su alma porque sabe que es propensa a poner su esperanza en otros lugares, decíamos, ¿cierto?
Sí.
En un comienzo.
O sea, disculpe, deja hacer una pausa. Debemos, es fundamental entonces reconocer nuestra tendencia
sí.
A poner la esperanza en otras cosas.
Así es.
Si nosotros no reconocemos eso, ya estamos mal, porque es como el enfermo que no quiere reconocer que está enfermo, y si no lo reconoce, nunca va a ir al doctor, ¿verdad?
Así es. La realidad es que poner nuestra esperanza en Dios requiere de algo muy importante. No sé si usted lo quiere mencionar.
La fe.
Amén.
Sí, la fe.
La fe para creer sus palabras por encima de sí. nuestros pensamientos.
Claro.
Finalmente, qué hermoso es, mi amor, ¿cierto? Poder todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos día a día, que nos apunte a Cristo.
Sí, por supuesto.
Que no sea algo egocéntrico, que no sea cierto humanista, sino que apuntemos en todo a Cristo. Fe para poder o para creer que Dios nos ama.
Claro.
Mire qué hermoso esto. Aunque nuestros sentimientos nos digan muchas veces lo contrario.
Sí, porque cuántas veces nos sentimos que no somos amados por el Señor. Nuestra mente, nuestra carne nos juega en contra. Y ahí está la fe de decir, pero es que la palabra me dice que Él me ama, soy su hijo. Así es. Entonces, si eso lo dice, es así.
Así es. Fe para creer que su sabiduría es infinitamente mayor que la mía. Sí. Qué hermoso poder reconocer esto.
Qué importante, porque a veces nos creemos tan inteligentes y tan sabios, a veces creemos que tenemos siempre la solución. Así pero es. No, solo Dios es sabio.
Amén.
Y su sabiduría es perfecta.
Fe para creer que Dios es bueno en todo lo que es y hace.
Uy, ahí está difícil también, ¿ah?
¿Eh? Así es.
Porque muchas veces decimos, esto es injusto. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué? A veces quizás, ¿verdad? Bueno, hay gente, lamentablemente, que cae ya como en atribuir directamente a Dios, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Ya eso es una situación muy compleja. Pero quizás a veces, en forma más moderada, aunque igual está muy mal, decimos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Verdad? O sea, no le atribuimos directamente a Dios el hecho, pero sí decimos, ¿por qué lo permites? Y al final de cuentas, igual estamos juzgando a Dios.
Así es.
Y estamos, digamos, cayendo en decir, Señor, tú no deberías haber permitido esto. O sea, indirectamente estamos diciendo que Dios no es tan bueno como dice la palabra.
O que Dios se equivocó en lo que hizo.
Exacto. Y eso está mal. Y por eso que necesitamos la fe para creer que Dios es bueno en todo lo que es y hace, en todo, así todo, es. todo. Cada circunstancia. Los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan
a bien. Y creo yo que es muy importante también, más que reconocer, conocer nuestra identidad en Cristo, ¿cierto? Es muy importante eso. Recién usted lo decía, muchas veces no creo en cuánto Dios me ama, pero para eso necesito escudriñar las Escrituras. Ver las múltiples promesas que Él me ha dado, que Él tiene para mí, todo lo que Él ha prometido hacer en mí, todo lo que Él ha prometido, por ejemplo, yo estaré contigo, yo seré tu sustento,
amén.
Yo soy quien te entrego fortaleza, yo soy el que te sostengo. Entonces, cuando desconocemos las Escrituras, obviamente nos va a faltar la fe para creer en todas estas cosas que hemos mencionado. Por ejemplo, fe para creer que su sabiduría es infinitamente mayor que la mía. Necesito conocer la Escritura para reconocer cuán sabio es Dios.
Así es.
Delante decíamos, ¿tú crees realmente en tu diseñador? ¿Tú crees realmente en tu creador? Porque de esa forma vas a poder poner tu esperanza en Él. Si tú entiendes y conoces sus atributos, si tú entiendes y conoces quién Él es, entonces pondrás tu esperanza en Él, porque reconocerás que tú eres un ser, que yo soy un ser total y absolutamente limitado. Entonces cuando reconocemos, también lo decíamos el sábado pasado, cuando reconocemos su santidad, cuando conocemos cuán santo Él es, cuán maravilloso Él es, enseguida comienzo a entender cuán pecador soy yo. Y empiezo a poner las cosas en orden, en mi corazón. Él es el creador, yo soy su criatura. Él no cambia, no muda. Yo cambio, yo soy un ser cambiante. Él permanece fiel. Yo soy infiel. Entonces empezamos a reconocer nuestra absoluta dependencia de Él.
Sí.
Y nuestra esperanza comienza a estar en un lugar, ¿cierto? Correcto. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Él es la roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Y gloria a Dios por eso, porque Él ha traído luz a través de su palabra a nuestros corazones. Y hoy día podemos decir, comenzando este año, podemos decir, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Él es la roca inamovible. En Él estoy seguro. Bajo sus alas me siento seguro. Es que, hermana Ide, y si viene una pandemia nuevamente y vuelvo a sentir ese desamparo que sentí, mi hermana, mi hermano, en él estamos seguros. Es que si me diagnostican de una enfermedad, en él estamos seguros. Es que si me falta lo laboral, si me falta el trabajo que yo pensé tener seguro, en él estamos seguros. En él descansa nuestra alma. Si nos enfrentamos a circunstancias difíciles, como decía usted recién, nos cuesta muchas veces, cierto, estar en silencio, como David decía. Sí. En él espera mi alma en silencio. Y sí, en lo humano cuesta. Pero tenemos dos opciones. Decir, quiero pelear con mis propias fuerzas. Quiero hacer las cosas a mi modo. Que, hermano, le tengo una noticia. Lo más probable, y yo diría el 100% de seguridad, que si las hacemos a nuestro modo, nos equivocaremos y echaremos todo a perder. Pero si descansamos en el Señor, también se los doy seguro de que todo saldrá bien. Si descansamos en Él, nuestro corazón estará en paz, tendrá quietud y tendremos un gozo eterno. Entonces, ¿cuán importante, amado mío, es la fe?
Sí. Fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Solo el Señor es nuestro lugar seguro.
Sí, en Él descansamos.
Esperanza. Amén.
En Él esperamos y por eso, ante esta pregunta, ¿dónde está puesta tu esperanza para este año que comienza? Que la respuesta sea en el Señor.
Amén.
Y que no sea solo una respuesta de labios, sino que sea algo de verdad, en lo concreto, en lo real, que se pueda reflejar en nuestra vida.
Y para eso tenemos que ser, siempre lo decimos, intencionales.
Por supuesto.
Debemos escudriñar las Escrituras. Debemos ir a esa fuente inagotable. Conocer, ¿cierto? Escudriñar, leer. Y todos los días, recordarle a nuestra alma, recordarle a nuestro corazón. En Él estoy seguro, en Él descanso. Porque Él es soberano y porque yo creo con todo mi corazón, porque su palabra lo dice, que en Él estoy seguro, que en su soberanía debo descansar, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y gloria a Dios porque esta verdad bíblica trae gozo a nuestros corazones, trae quietud.
Así es.
Y las personas que no lo entienden, aquel inconverso o aquel que aún estando dentro de la iglesia y no lo ha entendido porque desconoce las verdades bíblicas, porque desconoce la palabra del Señor, muchas veces te puede preguntar, nos puede preguntar, pero ¿cómo tú estás tan tranquilo frente a una circunstancia tan adversa? Y nosotros lo único que podemos responder, gloria a Dios, porque por su gracia he entendido que en Él está segura mi alma. Que en Él estoy seguro.
Así es.
Que aunque me puede faltar todo en este lado de la eternidad, pero Él permanecerá fiel a mi lado. Él es quien me sostiene.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.